Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Le llevo contando desde las 6 de este 14 de octubre del 2020, de este día de miércoles, que hoy se puede tener dudas acerca de cómo jerarquizar la información, porque hay cosas realmente que son importantes, otras que son interesantes, otras que son las dos cosas, y que son fáciles de titular. O lo titulamos el asalto al Estado, o el capricho del sátrapa, o alguna cosa parecida, o la ley mordaza de Sánchez. Es decir, llegar hasta el último rincón del Estado y tener control sobre todo él. Del sátrapa se dice de aquella persona que gobierna despótica y arbitrariamente, que hace ostentación de poder. Y ustedes ya me dicen si le encaja o no al personaje que tenemos de presidente de gobierno. Ayer, martes y 13 del 2020, pues el peor día del peor año, un día en el que la tragedia de 80 muertes por COVID se unió al abuso, la intemperancia, la arbitrariedad del gobierno, que se plasma en dos hechos que le vengo contando esta mañana. Una, el más grave, es su plan para asaltar un órgano constitucional como es el Poder Judicial. Y el más elocuente, las trampas que está haciendo, incluido desdecirse de sus propias palabras para mantener el pulso político en Madrid. Así que permítanme que vaya primero por el Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. Lleva 2 años con un mandato caducado. No es ninguna novedad, eso pasa a menudo. Pero Sánchez ha dicho que hasta aquí hemos llegado y ayer envió a Adriana Lastra y a Echenique de Podemos, o sea, lo mejor de cada casa, a anunciar una reforma a uña de caballo que va en contra de la letra y el espíritu de la Constitución para imponer su mayoría. ¿Y por qué es importante el control del Consejo? El Consejo del Poder Judicial no juzga, pero sí nombra a quienes juzgan. Nombra a los magistrados que ocupan los puestos más importantes de la judicatura. Fíjense si es importante este hecho, que aquí se justificó una moción de censura que tumbó a un gobierno porque un juez supuestamente progresista, José Ricardo de Prada, decidió colar una frase contra Rajoy en una sentencia. El juez ya ha sido retirado de otras causas y posiblemente recibirá un severo revolcón un día de estos. Pero el cambio de gobierno ya se ha quedado. Sí, ¿cuál es la clave de la reforma? Tiene dos aspectos principales. Limitar la capacidad del Consejo para cumplir sus funciones si está caducado, es decir, que no pueda seguir nombrando jueces. Hombre, la más profunda, la que atenta de lleno contra la letra, contra el espíritu de la Constitución, que es eliminar la exigencia de una mayoría de 3/5 en el Congreso para nombrar a los vocales del Consejo y, en cambio, permitir que se haga solo con mayoría simple. Es decir, en vez de 210 votos previstos en la Constitución, que se nombren con 176. Acabar con esa mayoría reforzada de 210 votos es acabar con el consenso que exige la Constitución. El sistema actual dista mucho de ser perfecto y los jueces siempre reclamaron ser ellos y no los políticos los que elijan al Poder Judicial. Lo cierto es que el sistema de elección de los 3/5 siempre se mantuvo. Y con más diligencia o con menos, el Poder Judicial siempre fue fruto de un pacto del PP y del PSOE. Y esto es lo que liquida esta reforma, la obligación de entenderse. La reforma liquida el consenso y la independencia del Poder Judicial. Cuando la reforma se apruebe, pues el Consejo será una mera traslación de mayoría de este gobierno de salteadores de caminos de las reglas democráticas. Nada más un sátrapa no se entiende con nadie, un sátrapa no entiende de consensos. Un sátrapa no admite límite alguno a su voluntad. Y además de la perversión de fondo, que es controlar a todos los jueces, que además tienen que juzgar a todos los socios de Pedro Sánchez por una cosa o por otra, porque todos tienen algún marrón. Ahí está Podemos, Esquerra. Además de esa perversión de fondo, la reforma se ha planteado, como les digo antes, a uña de caballo, por los grupos políticos que forman el gobierno. ¿Para qué? Para así evitar un informe previo de órganos constitucionales como el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal. Que eso lleva tiempo y que además, una vez escuchado, tú puedes seguir haciendo lo que quieras, pero hombre, te embadurna un poco las manos. Y entonces, miren, esta reforma, en esta reforma el problema no es Iglesias, ¿eh? El problema es Sánchez, que es exactamente igual de bolivariano, que es exactamente igual de hacer que la capital de España sea Caracas. Este Sánchez, les recuerdo, es el mismo al que un comité federal del PSOE le echó a patadas por hacer con el partido lo mismo que está haciendo ahora con el país, que era manosearlo a su gusto. Aquella bochornosa tarde, ¿se acuerdan?, en la que Sánchez quiso poner una urna para votar sin ninguna garantía. Pues lo de ahora es exactamente lo mismo, pero con todos nosotros. A mí lo que hagan su partido, como comprenderán, si los del partido tragan, que no tragaron, y lo echaron por la ventana. Por cierto, muchos de los cuales ahora están cobardemente callados. Están acogotaditos en un rincón. Susana Díaz. Todo lo que decía de Pedro Sánchez en público y en privado. Y ahora ha descubierto a Pedro Sánchez. Y como Susana, los demás. Bueno, Sánchez va a tumba abierta, tratando de liquidar los controles democráticos y ocupar todos los resquicios, el Poder Judicial, la Fiscalía, Radio Televisión, el CIS, todo ocupado por este gobierno de antisistemas. Cuando tenemos un país destrozado por una pandemia, con casi 60.000 muertos que el gobierno no quiere reconocer, con una economía que cada día lanza más señales de alarma, y no contento con ser el peor gestor de Europa, el más inepto, el más incapaz, el gobierno se empeña en ser además el más divisivo, el más sectario, el que está tensionando las instituciones como nunca hizo ningún otro gobierno de España. Y ante la tropelía perpetrada contra los jueces, la otra tropelía perpetrada contra Madrid. Ayer, claro, quedó en segundo plano. Ayer el ministro Illa, Pompov, confirmó lo que le anticipábamos en la mañana de ayer, que no iba a cumplir las reglas que él mismo había fijado para levantar el confinamiento de Madrid. Es un descaro. Oiga, que incluso no deja de ser sorprendente, porque ayer Illa dijo que donde había dicho 500 ya no valía, que ahora son 200. Es decir, casos por cada 100.000 habitantes. Y cuando Madrid llegue a 200 dirá que son 50. O se inventará otro criterio nuevo. Y además la arbitrariedad no se ejerce contra Díaz Ayuso, contra el Martínez, contra el alcalde de Almeida. Es que es contra 5 millones de madrileños que son rehenes del gobierno. Es decir, la manera tóxica con que este gobierno ejerce el poder ha contagiado también al que, en fin, era razonable el señor Illa, inútil, completo, pero bueno, razonable, el ministro de Sanidad. Ayer dio un recital de demagogia, de falsedades, para justificar una decisión que le quita cualquier atisbo de seguridad jurídica. Vamos, él dijo que no se juega con la salud, que se guía solo por criterios científicos. Vamos a ver. Es que las imágenes, ayer Moncloa distribuía las imágenes de quienes conforman el Comité de Seguimiento del COVID. Presidente del Gobierno, Ministro de Sanidad, de Administraciones Públicas, el jefe del gabinete del vicepresidente segundo, la secretaria de Estado de Sanidad, Fernando Simón. ¿Dónde están los científicos? Pues en el mismo sitio donde estaban los expertos de la desescalada, en el tropel de mentiras que este tipo nos ha contado sistemáticamente. ¿Por qué Madrid sí y Navarra no? cuando Navarra tiene una incidencia superior en un 50% a la de Madrid. Por criterios científicos, no, no se decreta el estado de alarma por puro y mezquino interés político, lo cual convierte a los ciudadanos de Madrid en rehenes, a los que hay que culpar y castigar por no votar a Sánchez, o no votarle como él quería que le votaran. Y bueno, déjeme que pare aquí, porque ahora seguimos con más cuestiones acerca de ello. Pero antes quiero contarle otras cosas en estos titulares. Explicaciones.
En plena polémica por la reforma urgente con la que PSOE y Podemos quieren renovar la cúpula judicial, hoy Pedro Sánchez se somete a la sesión de control. Además, el Congreso debate la reprobación de Pablo Iglesias y la petición de cese de Alberto Garzón por sus ataques a la monarquía.
Fraude.
El Gobierno aprueba una ley para luchar contra el fraude fiscal con la que espera recaudar más de 800 millones de euros al año. Entre otras cosas, se va a reducir de 2.500 a 1.000 euros el pago máximo en efectivo entre empresas y profesionales. También se prohibirán las amnistías fiscales.
Sin acuerdo.
Bruselas no consigue pactar una norma común sobre las restricciones entre países a la hora de viajar. Los 27 solo han conseguido acordar un mapa por colores para identificar a los países con más riesgo. A partir de ahí, cada estado decide qué medidas impone.
Partidazo de COPE, petardazo de la selección. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. La selección española tiene un problema. No tiene un 9 que la enchufe, no tiene un delantero que la meta. Y eso es clave en el fútbol actual. Ayer cayó en Ucrania, 1-0. Solo dos disparos a puerta de los ucranios y derrota del conjunto de Luis Enrique, que fue mejor de principio a fin. Muchas oportunidades, pero insistimos, ninguno de los delanteros acertó. Y encima, fallo en el gol de David De Gea. La derrota no es por su culpa, pero De Gea no tiene suerte con la selección. Lo mejor, Adama. Ansu Fati, más frío que en los últimos partidos. Y España todavía lidera su grupo de la Nations League. Pero, en cualquier caso, el problema está ahí. No mete goles.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Día estable, aunque bajan algo las temperaturas. Se esperan cielos despejados, salvo en el Cantábrico, en el Pirineo catalán y en Baleares, donde habrá algunas tormentas que irán acompañadas de fuertes rachas de viento. De hecho, hay 10 regiones en alerta amarilla.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada. Para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
El tesoro del abuelo. La supernave de papá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Una mirada a la actualidad del día. No es una mirada cualquiera, la de Javier González Ferrari mirando a Dar.
Carlos, miro y no me extraña que el Fondo Monetario Internacional asegure que de todas las economías del mundo desarrollado, solo la española, insisto, se va a quedar fuera de juego con una caída más pronunciada del Producto Interior Bruto y del empleo. ¿Quién se va a fiar de un gobierno que se dedica a destrozar las reglas del juego democrático y que además antepone sus intereses sectarios a los de la mayoría de los ciudadanos, incluida la lucha contra la pandemia? Los inversores extranjeros van a poner pies en polvorosa, los que queden, mientras los empresarios nacionales se hacen cruces ante la inseguridad jurídica, el parche de los ERTE y la falacia propagandística de las ayudas a las pymes y el ingreso mínimo vital están llevando a cientos, si no miles, de autónomos a echar el cierre. Esa es la realidad, y no el falso optimismo que nos quiere vender el feriante con pianista incluido de la Moncloa. En apenas 3 meses, si el Constitucional no lo remedia, se habrá consumado el asalto a la justicia, último valladar de un Estado de Derecho que se tambalea ante la mirada satisfecha de separatistas y dictadorzuelos sospechosos de corrupción. La puerta de atrás para cambiar el Consejo General del Poder Judicial es la penúltima felonía de un gobierno tóxico que necesita implantar la impunidad para derribar el régimen de libertades del 78, que tanto escuece a los socios de Sánchez y a sus cómplices de bancada en la destrucción del PSOE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otras ven desiertos, va mi granito de arena. Va mi granito de arena.
Por eso ahora en Bankinter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos de nuestras cuentas, para que gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas puedan disfrutar de las cuentas más rentables del mercado y sin comisiones. Cámbiate al banco que ve el dinero como lo ves tú. Bankinter.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London y sus aromas personalizados. Ven a crear el tuyo en su stand en la planta de perfumería. Trae a una amiga y por compras superiores a 78 euros, llevaos una miniatura de lujo de regalo para ambas. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Aquí está Gloria Lomana, buenos días.
Hola, buenos días.
Guadalupe Sánchez, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Hola, Álvaro Nieto, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos.
Bueno, manos arriba, esto es un atraco. Esto podría ser un buen título, Álvaro. Bueno, doctor jefe.
Totalmente. Creo que, río por no llorar, porque la verdad es que todo lo que pasó ayer es alarmante y preocupante, porque por un lado, como tú contabas hace un rato, tenemos el intento descarado del gobierno por controlar la justicia, y por el otro comprobamos ayer una vez más los criterios que no existen, la arbitrariedad en el tema sanitario que afecta a la Comunidad de Madrid, ¿no? Me parece todo demasiado chusco y torticero, pero creo que, puesto que desde ayer ya hay una proposición de ley en el Congreso, creo que tienen que empezar a sonar todas las alarmas para evitar esto.
Bueno, y a Guadalupe ahora le preguntaré, porque hoy escribe en Voz Populi y deja algo, yo he comentado a las 6, algo inquietante en el ambiente. Dice, ojo, porque ya solamente les falta asaltar el sistema de oposiciones para ser juez. Y pedir afinidad ideológica, que por otra parte creo que lo llevaba Podemos en su programa. O sea, ahora os voy a preguntar por eso a ti y a Gloria en un instante, porque estoy aquí con Ibudol de Kern Pharma.
Hoy la noticia, la buena noticia de Ibudol es el viaje con final feliz de Jess Takayama. El sueño de este japonés era conocer las ruinas incas de Machu Picchu, por eso viajó hasta Perú el pasado mes de marzo. Takayama llegó el 14 de marzo y 2 días después tenía su entrada para poder visitar las ruinas, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero el gobierno peruano decidió cerrar el sitio debido a la expansión del coronavirus. Sin embargo, este joven no desistió. Decidió no regresar a Japón, aunque eso significara gastar todos sus ahorros hasta que la situación le permitiera visitar el lugar. Circunstancia que ha llegado 7 meses después. Conocedor del caso, el gobierno peruano decidió hacer una excepción y ha reabierto el lugar tan solo para él. Takayama ha vivido una experiencia única que le ha permitido cumplir su sueño y así volver a casa.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. Verti o falso. Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Un año más llega Prime Day de Amazon. El 13 y el 14 de octubre tienes una cita de 2 días en los que podrás ahorrar a lo grande en todo lo que puedas imaginar. 2 días para cambiar tu vieja batidora, para encontrar un vestido que regalar a mamá o para adelantar tus compras de Navidad. Para ti, los tuyos, tu mascota, 2 días de grandes descuentos en electrónica, productos para hogar y cocina, moda, regalos y mucho más. No te lo pierdas. Prime Day en Amazon, 13 y 14 de octubre. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y qué más cosas hay, Pilar, por ahí?
Pues mira, Herrera, hoy, como estamos contando, el gobierno catalán va a anunciar nuevas restricciones para intentar frenar los contagios que se han vuelto a disparar. Entre esas nuevas medidas está el cierre de bares y restaurantes durante 15 días. Esto es algo que entró ayer precisamente en vigor en Verín, en Orense, donde se han cerrado bares y terrazas, durante 10 días. En este caso sí permiten que los restaurantes sigan abiertos. Esta medida partió del ayuntamiento y fue sometida a debate por los representantes de la hostelería, que la aprobaron además con un amplio consenso. Eso sí, como nos cuenta Francisco Pérez, que es presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la comarca de Monterrey y dueño también de un hostal-restaurante en Verín, tienen claro que sus locales son seguros y que no son un foco de contagio.
Tenemos que formar parte de la solución, no somos el problema. Evidentemente nuestros locales son seguros. Hoy, de hecho, yo vine de Orense, pasé por el centro aquí del pueblo y estaba viendo como en los bancos, pues unas colas en las calles tremendas para acceder en los bancos, colas en el supermercado, para acceder a algún negocio había colas también, porque solo se puede acceder de uno en uno, de dos en dos. Y digo yo no creo que sea más seguro ir a la cola del banco o a la cola del supermercado que tomarse un café en un bar, es que no lo creo.
Pues el ayuntamiento va a lanzar una línea de ayudas específicas para estos locales con el objetivo de paliar las pérdidas ocasionadas por este cierre temporal.
En muchos casos perderemos dinero, a pesar del compromiso del concello de darnos una ayuda económica para paliar las pérdidas de estos 10 días. Pero bueno, en nuestra voluntad está arrimar el hombro con nuestras autoridades y con el pueblo, intentar darle la vuelta a esta situación, intentar llegar a la época invernal para poder afrontar la época de gripes y resfriados, teniendo en cuenta que aquí la población está envejecida, pues intentar que la cosa no se complique más aún y que sea a la larga peor para nuestros negocios.
Ahora son y 24, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum Cœur Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a conocer las claves informativas. ¿Qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, en media hora comienza una sesión de control al gobierno en el Congreso que promete ser tensa.
Están los ánimos especialmente caldeados después de que ayer la oposición acusara al gobierno de llevar a España hacia una dictadura. Y es que el gobierno sigue adelante con su plan para controlar la renovación del Poder Judicial simplemente con una mayoría absoluta, dejando fuera de juego a la oposición de centro-derecha. PSOE y Podemos presentarán la iniciativa para poder sortear los informes de todos los organismos que podrían dictaminar que esa jugada contraviene el artículo 122.3 de la Constitución. Y además, una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, donde se recuerda que la mayoría debe ser cualificada de 3/5 en el Congreso. La Asociación Europea de Jueces ha mostrado una gran preocupación, dice, por lo que considera un paso atrás para la independencia judicial en España.
Segunda, el Congreso también debate hoy, a petición del Partido Popular, si reprueba o no a Pablo Iglesias y Alberto Garzón.
Tanto el vicepresidente como el ministro de Consumo atacaron con dureza al rey, acusando al jefe del Estado de algo tan grave como haber violado la neutralidad institucional por haber llamado al presidente del Supremo. Fue una llamada de cortesía después de que Carlos Lesmes mostrara su pesar por la ausencia del rey en el acto de Barcelona en el que fue vetado por el gobierno.
Tercera, la gestión política de la pandemia sigue generando perplejidad por los criterios cambiantes del Ministerio de Sanidad.
Algo que no ayuda a calmar los ánimos con la Comunidad de Madrid. La región ha conseguido rebajar sus casos por 100.000 habitantes por debajo de los 500. Sin embargo, el ministro Illa se ha desmarcado ahora diciendo que no, que el objetivo debe ser estar por debajo de 200, con lo que no se plantea levantar el estado de alarma y el confinamiento de la capital. Si se aplica ese nuevo criterio, una región como La Rioja, gobernada por los socialistas, debería entrar en el confinamiento perimetral.
Cuarta, la que parece preocupada ahora es Cataluña.
Sí, tanto que hoy se espera que la Generalitat anuncie el cierre de bares y restaurantes durante 2 semanas. En pocos días han pasado de abrir las discotecas a todo lo contrario. Tampoco se queda quieta Andalucía, que ha impuesto en Granada el toque de queda en las residencias de estudiantes tras un fin de semana de fiestas descontroladas. En el conjunto de España, sin tener los datos de todos los territorios, se han notificado más de 7.000 contagios y 80 fallecidos.
La última la trae Ángel Espósito. Y tiene el nombre propio de un oyente. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, Tron? ¿Cómo estás? En fin, tenemos para regalar asuntos, temas, politiqueo, justicia, COVID. Pero mira, hoy en La Linterna, déjame hablar de mi libro, nos vamos a salir de los asuntos patrios del politiqueo y nos vamos a ir al Hospital Infanta Sofía. Ayer hablaste tú muchas veces de Emilio. Uh-huh. Ese es el nombre propio de nuestro oyente. Bueno, pues hemos quedado con Emilio. Ojalá esté el hombre con fuerzas y, por supuesto, quien manda, que es el jefe de la UCI del hospital, nos deje verle. Vamos a visitar esa UCI, vamos a estar con los médicos y con los enfermeros que le están cuidando desde hace 7 meses ahí metido al hombre, y hemos quedado con Alicia, con su esposa. Nos van a contar lo que es el COVID por dentro, cómo está la situación. Y tengo unas ganas, aunque sea desde lejos, de darle un abrazo a este tío. Por cierto, 65 años, 7 meses metido en la UCI, ya ha superado el virus, aunque el hombre está hecho polvo, muy débil. Tengo muchas ganas de verle y fíjate, acaba de jubilarse el hombre. Era profesor de la Escuela Superior de Bienes y Restauración de Bienes Culturales. Me parece impresionante la historia de este señor. Hemos quedado con él y esta noche te lo cuento en La Linterna.
Ahí estaremos. Abrazos, Tron.
Adiós, familia.
Ya está aquí Leroy Merlin.
Y además con una clave importante, la de disfrutar de nuestra casa, porque es que ya lo que está tan bien aquí es la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año, con una ofertas fantásticas, y así tu casa desde luego va a ser una fiesta. Por ejemplo, puedes estrenar tu baño con el mueble de lavabo Madrid de 80 centímetros con lavabo incluido y 3 cajones de alta capacidad por solo 229 euros. Hay que ir a tu tienda Leroy Merlin más cerca, no dejes escapar los precios más bajos del año, solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Aquí nos tienen a Gloria Navana, Guadalupe Sánchez, Álvaro Nieto en esta mañana espléndida de radio y demás cosas. Pero mañana va a dar para mucho. Vamos a ver, Guadalupe, yo te preguntaba, además, además de lo que ha apuntado Álvaro, tú apuntabas algo en tu artículo hoy diciendo, bueno, este es un paso, efectivamente, controlar el nombramiento de los jueces. Pero es que el siguiente es controlar quién llega a ser juez o quién no.
Eso es. Vamos, básicamente estamos ante una crónica de la intervención anunciada del Poder Judicial, que se ha dividido en distintas fases. La primera fue el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. La segunda, la reforma del delito de sedición, de manera que utilizar el Código Penal, reformar el Código Penal para poner en la calle a un socio de gobierno. La tercera es cambio de la forma de nombrar a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, que para que la gente lo entienda, si la reforma del 85 supuso abrir la puerta a la politización, esta que plantea ahora el Gobierno lo que va es a crear un aforo, es decir, a decidir quién entra en función de un criterio ideológico. Y la última, que es a la que tú te refieres, Carlos, y que es la que está por llegar, es la de cambiar el sistema de acceso de los jueces y fiscales para sustituir el mérito por la afinidad ideológica. Porque, claro, una vez controlado el gobierno de los jueces, quedan los jueces.
Claro. Claro. Gloria, estamos ante un asalto. ¿Esto es un asalto arriba a las manos?
Yo lo que creo es que es claramente una socavación de la división de poderes, ¿no?, que emana de la democracia liberal que tiene ya en Occidente más de 200 años y que todos los que tenemos este pensamiento liberal de dejar hacer y de respetar a los individuos, pues creemos firmemente en ello y queremos. Y además está produciendo una concentración de poder extraordinaria en el poder ejecutivo. Por lo tanto, pues sí, evidentemente se están menoscabando los poderes de los otros, los otros poderes que son pilares de un Estado de Derecho nacido, como te decía, de la democracia liberal. Que nació ya en los Estados Unidos en una constitución que nos ha alumbrado a todos en Europa, en la Declaración de los Derechos de 1789, es decir, es el arraigo de nuestra cultura, del mundo occidental al que pertenecimos y que no se basa en otra cosa que en la libertad, en la igualdad, en la individualidad, en la autonomía de las personas y en la división de los poderes del Estado, que es lo que ahora mismo está realmente socavándose. Estamos asistiendo en los últimos meses al acoso a la corona con un fuerte debate social que se está produciendo desde el propio gobierno. Ayer decía la ministra Irene Montero que es que hay que ser sensibles a ese debate social. El debate social no está en la calle, nadie está cuestionando la monarquía, está proviniendo desde las propias instituciones y es las instituciones desde el Ejecutivo, que es donde hay que poner el foco. Desde este mismo Poder Ejecutivo se está intentando ahora mismo neutralizar a los jueces, pues por los enfados además y acelerado por los enfados que han producido las últimas resoluciones, ¿no? La del Tribunal Superior de Justicia, que ha tumbado la orden ministerial, Tribunal de Justicia de Madrid, que ha tumbado la orden ministerial del ministro Illa por la posible imputación del vicepresidente del gobierno, es decir, los episodios que estamos viendo y bueno, incluso el propio pronunciamiento que hizo el presidente del Tribunal Supremo y el señor Lesmes. Entonces se está diluyendo también, Carlos, el poder legislativo. Es decir, lo que estamos viendo, que es esta tramitación a través de una proposición de ley, no de un proyecto de ley, se está abusando de las proposiciones, pero sobre todo de los decretos leyes, y se están cambiando las leyes por la puerta de atrás de esta manera, porque no se está produciendo el sano y legítimo debate parlamentario como se ha hecho hasta ahora y como creemos que corresponde al Parlamento. Porque Haciéndolo además de este modo, proponiéndolo los grupos políticos que están de acuerdo, en este caso el Partido Socialista y Podemos, pues se va a evitar los informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal o del Consejo de Estado, porque probablemente estos tres organismos se pronunciarían en contra de lo que se va a hacer.
Claro. De todas maneras, yo creo que hasta el pronunciamiento de estos tres se los pasaría por el forro.
Quedaría más en evidencia. De hecho, quedaría más en evidencia.
Pues mejor.
Porque ahora sí que es cierto que hay una cierta preocupación, y eso sí que ha habido marchas atrás de algunas de las decisiones tomadas, de que cale en la opinión pública de que esto puede ser un atropello. Ya. Es decir, que mientras esto no sea sensible a la opinión pública, no ha preocupado.
Vamos a ver, esto pues tiene toda la pinta de consumarse en breve, y sería bueno, Álvaro, que explicásemos qué significa de verdad, es decir, qué trascendencia tiene. Porque nosotros estamos aquí hablando mucho ahora de lo divino y lo humano, pero alguien de la calle me dice en este momento, bueno, pero eso a mí en qué me afecta.
Claro.
Explícalo en lo que tú consideres que le pueda afectar.
Bueno, afecta en tanto en cuanto el órgano de gobierno de los jueces, que son precisamente los miembros de ese Consejo del Poder Judicial, los que eligen los puestos más relevantes en el Supremo y en las principales salas de los tribunales de justicia en España. Bueno, pues ese grupo, ese colectivo que está compuesto por 21 miembros, hasta ahora se renovaba gracias a una mayoría cualificada en el Parlamento, fruto del consenso normalmente entre el gobierno y la oposición. Bueno, pues con esta propuesta que está poniendo encima de la mesa el gobierno, lo que se pretende es que el gobierno directamente pueda nombrar a 17 de los 21 miembros del Poder Judicial. Esto es el control prácticamente absoluto de ese consejo y, por tanto, el control absoluto de todos los nombramientos que lleve aparejados ese consejo en el futuro. Por tanto, es una operación de indudable calado político y de, efectivamente, como decía ahora Gloria, esto atenta contra la separación de poderes, porque hasta ahora sabíamos que en España los políticos mangoneaban y se repartían los nombramientos del Poder Judicial. Pero es que esto va un paso más allá. Esto es ya el intento descarado del gobierno por controlarlo todo sin ni siquiera pactar con la oposición. Y esto es profundamente alarmante. Hasta ahora creíamos que era solo una ensoñación, un proyecto, una idea que circulaba en algunos círculos y tal. Pero es que ahora, desde ayer, está en el Parlamento como proposición de ley por los dos partidos que sostienen al gobierno. Es decir, esto ya está en marcha, esta operación. Y hay que recordar que este es el segundo capítulo de una operación del gobierno para asaltar la justicia. El primer capítulo fue el nombramiento de la fiscal general del Estado, de Dolores Delgado, que era exministra, que era ministra de Justicia con Pedro Sánchez. Es decir, aquí hay una operación perfectamente diseñada para tomar el Poder Judicial con el objetivo, probablemente, de que haya impunidad en el futuro respecto a los delitos que se pudieran estar cometiendo en este momento.
Lo que decía Guadalupe, lo que escribía Guadalupe.
Sí. Y ha habido más.
Porque todos los socios de Pedro Sánchez tienen problemas con la justicia, ¿no?
Claro, es que el momento no es baladí. Como has señalado ya en tu intervención al principio, Carlos, este actual Consejo General del Poder Judicial lleva en funciones desde 2018. No es casualidad que, estando en plena pandemia y a las puertas de una segunda ola, a Pedro Sánchez le entren ahora las prisas. No es casualidad. ¿A qué se deben las prisas? Pues las prisas se deben a dos cuestiones fundamentales. Una, que tiene al partido de sus socios de gobierno, a uno de los partidos del gobierno de coalición, lo tiene al borde de la imputación. Tiene a su líder al borde de la imputación por varios delitos. Y el segundo es que necesitan contentar, como sea, a sus socios independentistas. La clave, en cualquier caso, y en lo que afecta a la ciudadanía, es la que ha apuntado Álvaro. Es la búsqueda de la impunidad. Esto se traduce en la muerte del Estado de Derecho, como lo conocemos, y en el nacimiento de algo así como sería los derechos del Estado. Es decir, los ciudadanos dejamos de ser iguales ante la ley. Esto es lo que la gente tiene que tener en cuenta. En el momento en el que se politiza la justicia, muere la igualdad ante la ley. Y unos tienen unas prerrogativas y unos privilegios de los que carecerán la mayoría de los ciudadanos.
Pero hoy estamos poniendo el foco en la justicia porque el tema es de ayer, pero de verdad que yo lo enmarco en un escenario mucho más amplio. Es decir, para que esto se pueda producir, hay que abordar y hay que someter todo aquello que la democracia liberal garantiza, que es ese establecimiento de la justicia que estamos diciendo, también la libertad de prensa, los derechos fundamentales individuales, como el derecho, por ejemplo, a la educación o a la sanidad, que también va a ir detrás, ya nos lo están advirtiendo con estos episodios que ayer decías, Carlos, que eran de adolescentes, pero que tienen un trasfondo político muy importante. Uh-huh. Y luego vendrán pues otro tipo de garantías electorales, o es decir, todo aquello que se tiene que estar garantizado en un marco democrático pleno es lo que puede estar en cuestión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que paralelamente debemos de temer que se consolide un control de los medios también. Es decir, que la opinión pública adormecida necesita de apagar medios y luego pues diluir los poderes. Pero los medios, estamos viéndolo en la televisión española, lleva 2 años sin consejo de administración que pida explicaciones a una presidenta interina. Entonces, esto que nació para, bueno, 2 meses o medio año, porque no parecía resolverse y entre tanto se llegaban a algún consenso, pues no se ha buscado consenso alguno, y esto es lo que podríamos temer con lo que pueda pasar en los demás escenarios que estamos viendo.
Y para renovar precisamente Radio Televisión Española, para eso sí que no tiene prisas el gobierno. Es decir,
bueno, pues es que es lo mismo que esto, Álvaro. Y además yo añadiría, y faltaría una pata que también se está haciendo, y es dividir a la oposición. A mí me pasma como en el 12O, con 12 de octubre, con todo el respeto, porque fue en la casa donde yo aprendí todo lo que sé de periodismo de Televisión Española, en los informativos de Televisión Española salía el presidente del gobierno contrapuesto con la presidenta de la Comunidad de Madrid. No se vio al señor Ayuso, que parece que es que no existe, porque no habla, está callado. Existe, habla, pero no sale.
No, al señor Casado.
¿A Pablo Casado? Sí. Es decir, bueno, pero no hay líder de la oposición en medios que, bueno, se están sometiendo también a
criterios. La primera se ha convertido en un TV3 nacional. En eso se ha convertido Radio Televisión Española.
Y yo aviso lo que veremos con Vox en la moción de censura. Claro. Es decir, la polarización que se pretende que hagan determinados medios también va a impactar en la opinión pública. Es decir, para que todo esto que estamos viendo sea una adormidera y al final pueda digerirse y pueda pasar, se consigue cuando la opinión pública no rechista. Y para eso pues hay que tener otros resortes como los que...
¿Y qué me decís de la... ¿Qué me decís, Álvaro, del conteo de 500 a 200 y cuando llegue a 200, pues Madrid a ponérselo a 50? Quiere decir, hay una sensación que es que han perdido completamente cualquier tipo de decoro, de vergüenza.
Claro, yo creo que es una vergüenza, sinceramente. Y sería una broma, solo sería una broma si esto no afectara la movilidad de millones de ciudadanos madrileños que ahora mismo pues tienen un cerco perimetral que les impide moverse. Pero lamentablemente esto es mucho más que una broma. Esto es un escándalo mayúsculo porque ha quedado demasiado evidente que aquí hay un intento del gobierno por castigar a Madrid. No sé, sinceramente no sé ahora mismo si lo que buscan es cargarse a Ayuso, ganar votos en las elecciones catalanas de febrero, perjudicar a propósito a la economía madrileña. No sé realmente el objetivo, pero creo que queda descarado que el gobierno está ahora mismo usando motivos políticos para mantener el cerco sobre Madrid. Porque la semana pasada estableció unos criterios bastante claros, por primera vez, por cierto, en 6 meses, y ha tardado 4 días en saltarse los criterios y en empezar a bajarlos a la velocidad de la luz. La semana pasada eran 500, ayer por la mañana eran 200, por la tarde salió Illa y dijo que 100, y mañana nos dirán que 25. Es decir, esto es un escándalo tremendo y una doble vara de medir a los territorios de España increíble. Es decir, se usan unos criterios para confinar Madrid y, sin embargo, no se usan los mismos para confinar el resto de las comunidades de España. Me parece que esto es alarmante y pone de manifiesto que este gobierno se mueve por otros criterios, pero no precisamente ni por los técnicos ni por los científicos, a pesar de que están todo el rato llenándose la boca de que ellos son la ciencia y Ayuso es, no se sabe si la superstición o la religión.
Sí, efectivamente, si me permites, Carlos, aquí la clave es que se están limitando los derechos de millones de personas, madrileños en este caso concreto, sin un criterio cierto y conocido. Esta es la clave. Es una situación muy similar a la que se vivió en el mes de mayo durante la desescalada. Si lo recuerdas, por aquel entonces se construyó en torno a Madrid un muro a base de decisiones arbitrarias, porque mientras que se permitía cambiar o pasar de fase a algunas comunidades, a otras como Madrid no, a pesar de presentar datos iguales o incluso mejores. ¿Qué se está haciendo aquí? Pues aquí lo que se está haciendo es básicamente lo mismo. Se vuelve a construir un muro de arbitrariedad en torno a la Comunidad de Madrid con una finalidad claramente política. Yo creo que lo que el gobierno aquí busca dar es munición a los actuales socios de gobierno de la Comunidad de Madrid, a Ciudadanos de Aguado, para poder organizar una moción de censura. Eso es una opinión personal mía. Y este estado de alarma se está fundando en criterios totalmente discrecionales, porque no solo es que el gobierno esté variando los parámetros que marcó en la orden, también está variando los que marcó en el propio decreto declarando el estado de alarma de Madrid. En este decreto se hablaba de 500 y en una rueda de prensa sale el ministro Illa, el ministro de Sanidad, y dice que 500 no, que ahora son 200 o que a lo mejor 100. ¿Alguien ha visto los informes del comité científico en los que se basa Illa para en cuestión de 2 o 3 días pasar de 500 a 100? ¿Alguien ha visto algún acta firmada por los miembros de este comité? Esto, Carlos, es la arbitrariedad.
Cambio de reglas, pero sobre todo reglas hechas que sí que parecen que son ad hoc para Madrid, porque, a ver, analicemos, se está contabilizando test y se están contabilizando UCIs, pero no se están contabilizando fallecidos. Cuando se estableció el estado de alarma por el gobierno, contraviniendo la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Madrid ocupaba el número 9 en el ranking de, siento tener que decir ranking de fallecidos, pero entendámonos a lo que me refiero, con relación a otras comunidades autónomas. Estaban muy por delante de Madrid, pues el País Vasco, o Navarra, o Extremadura, Valencia, Baleares también, Aragón, Cataluña. Es decir, que este es un dato que debería de tenerse en cuenta, el número de fallecidos, porque esto parece que no miente. Porque además, si tenemos en cuenta el como índice de observación los tests, cuando luego baja el número de contagios, pues claro, te puede salir como salió ayer el ministro Illa diciendo que es que ya no hacemos test. Por lo tanto, pues los hagas o no lo hagas, esto va a estar en cuestión. El número de fallecidos parece que no está en cuestión. Y luego el otro índice que también se valora, que es el de las UCIs, pues hombre, estamos viendo el número de contagios que ahora mismo tiene Navarra, que está ya en 700, muy por encima de ese umbral de los 500 que estableció el propio gobierno, el ministerio, con su orden de alarma para Madrid. Y claro, la UCIS en el caso de Navarra pues está favorecida porque, claro, tiene una magnífica universidad con una clínica universitaria privada, por cierto, que le reporta camas de alta calidad y un buen número de UCIs. Es decir, que probablemente si siguiéramos, por cierto, la estela del vicepresidente del gobierno de privatizar la sanidad privada, pues no estaríamos con estos índices ni siquiera en Navarra. O sea, que esto también es una observación para comentario posterior, ¿no?
Bueno, pues damas y caballeros, ahora llegamos al repaso de las noticias a las 9. Esta mañana hablaremos con Félix de Azúa. Yo no sé si sois seguidores de Félix de Azúa. A mí el aire novísimo de Félix de Azúa me cautiva desde hace mucho tiempo y acaba de publicar Tercer Acto. Él dice que con eso él cierra un ciclo de autobiografía, ¿no? Autobiografía sin vida y autobiografía de papel, ¿no? En Random House. Digamos que esta es la cuarta parte de una falsa autobiografía. Y ahora él nos explicará eso, además de darnos... Normalmente, Félix de Azúa goza de una facilidad asombrosa para reducir un diagnóstico a la frase taladradora perfecta. Vamos a ver si es así. Ahora tengo un mensaje de Iberdrola.